y señores.
Aquí estamos con Daniel Maxtas, Gabriel Rolón y este que habla aquí en la sala que se llama Pablo Picasso, en el Paseo La Plaza, en Corrientes, 1660, el Paseo de la Simpatía.
Qué lindo lo que nos ha dicho en el día de hoy, muchas gracias.
Bueno, vamos. El programa comienza con una consideración de orden técnico que tenemos que hacer y de último momento.
Sí, Alejandro. Le avisamos a la gente que en el día de mañana no concurra a presenciar el programa porque vamos a transmitirlo sin público, por cuestiones técnicas, que sería muy engorroso entrar a detallar al público.
Sí. Igualmente estamos preparando para los viernes y espero que ya en un viernes o dos podamos
resolverlo.
Estamos preparando, digo, una sorpresa, una solución para nuestro programa de los viernes que me parece que va a ser del agrado de muchos de ustedes y del desagrado de otros.
De otros.
Porque
otros,
claro, cuando vos situás el punto de transmisión en un lugar, a un tipo le conviene porque le queda al lado, y a otro no porque le queda a 50 kilómetros. Así que, pero va a ser una solución muy linda, muy simpática, que a mí me entusiasma mucho. Pero mañana no vamos a poder recibir público en el programa, les pido paciencia y nos reencontraremos con ustedes en forma personal el lunes. Desde luego se puede escuchar la radio como todos los días, ¿no es cierto? Bien, ¿usted tiene alguna consideración para hacer?
¿Vio el partido?
No vi el partido, pero debo reconocer que me he equivocado, porque yo pensé que era una instancia muy difícil para Boca, como evidentemente lo fue.
Fue una instancia difícil. Le digo que sufrimos un tiro en el travesaño en el primer tiempo, que de ponerse 1-0 se iba a poner muy fea la cosa. Fue una transmisión muy rara.
Sí, fue muy rara.
No pude verlo, yo estaba en un acto, de manera que no pude verlo. Pero cuénteme, me dijeron que había una niebla tal
no lo hubiera
que los jugadores
ver.
No se veían entre sí.
¿En serio?
Y si por ahí se cruzaban en medio de la cancha, y se me podía indicar el arco, por favor.
Es más, no, yo tengo la impresión
que... ¿Vos de qué equipo sos?
Tengo la impresión que por ahí las 12 gritó algún gol y el tipo lo cobró.
Puede ser.
Porque, le digo una cosa...
¿Usted se acuerda aquella noche? ¿Usted no estaba o sí?
¿Cuándo? A ver.
La noche en que jugábamos en una cancha muy poco iluminada.
Ah, claro, yo lo llevé. Yo lo invité en el Parque Saavedra, al lado de la General
qué
Paz.
Qué notable, qué extraordinario. Fue extraordinario. Fuimos a jugar un partido contra unos tipos no muy meritorios en realidad. No. Y era de noche.
Nosotros teníamos más, porque estaba usted, el Turco Adalesio.
Sí. Y era de noche, no se veía nada, porque había un farol solo, era por ahí cerca de la General Paz, no se veía nada. Y aparte el pasto estaba recrecido, así que la pelota estaba escondida todo el tiempo. Y el partido era muy raro. Nosotros jugábamos mucho mejor, pero no podíamos hacer ningún gol.
Porque habían armado una cancha que no tenía límites.
Claro, la cancha no tenía límites.
Era el universo.
Y habían puesto unos arcos que eran dos palos portátiles con una especie de base
se desarmaban,
se paraban solo, y un piolín que los unía, unos arcos desarmables.
Sí,
entonces caí renegando porque no se veía, porque no podíamos realmente imponer una superioridad que era evidente, pero bueno,
era
un puesto bárbaro y no había forma de hacer un gol a los tipos. Y por ahí qué sé yo, una serie de jugadas.
Yo las recuerdo si quiere, jugada.
Sí. Cuéntemela, porque a ver.
Claro, arrancamos nosotros de nuestro arco, le tiran un pase a usted, usted se la tira al Turco, el Turco hace una pared, usted se saca un tipo de encima, tira un centro y el Turco salta solo y cuando va a cabecear
y mira y no había más arco. Se lo habían llevado, se lo estaban llevando unos tipos.
Dice negro.
Los tipos se estaban llevando el arco. Ahora, esta ausencia de arco no se veía desde la mitad de la cancha. Hubo que llevar, hubo que llegar hasta la puerta del arco y el arco no estaba más.
Sí.
Extraordinario.
No, por ahí no termina todo.
Sí, cuéntelo.
¿Se acuerda? Usted le dijo, y esas cosas. Y el tipo... le dice, bueno, dice, después de todo no nos pudieron ganar, no sé qué dijo el tipo, y usted le dijo, prende la luz que te enseño. Era buenísimo. Porque en serio, pocas veces en Mar del Plata hemos jugado una vez con una superioridad notable, ¿se acuerda? Toda una tarde invicto.
Bueno, ese día se veía.
Sí, bueno, y ganamos. Pero digo, pocas veces hemos tenido una superioridad tan notoria. Mira,
no podía.
Y el resultado, claro, los tipos la tiran 150 metros a la derecha, iba la pelota. Muy, muy raro. Bueno, le digo que hoy
pasaba eso,
en un momento, o sea, si hubiera visto el partido no lo hubiera visto igual, porque se veía la niebla nada más, en serio le digo, no sé.
O sea, ¿y no sería un recurso así como tipo Daniel Tiner?
Mandaron, ¿no?
Claro, esa es la máquina de humo, ciertos cineastas prefieren para dar la sensación de irrealidad, un partido onírico.
Ajá, no, aparte pusieron 15, 16 jugadores.
La famosa niebla del Riachuelo eran estas.
Pero tiene razón Magda, aquí hubieran podido aprovechar para poner jugadores que no estaban en la lista.
De recambio, mientras uno descansaba.
Claro, o pedirle prestado jugadores de otros equipos, total que sabía quién era.
Bueno, en un momento el referí decide parar el partido, y entonces Russo...
Para ver si estaban todos.
Russo va y le dicen, no lo vas a parar ahora, y el referí lo mira y le dice, ¿y si no veo? Porque me había avisado el lineman, decía que no veía del otro lado para señalar ninguna posición adelantada, nada.
Claro, y tiene razón, para burlar la ley del orsay hay que ponerse atrás de la niebla.
Claro.
Y atrás por la otra punta del lineman.
Claro, yo piqué de atrás, dice. Así que, y como ante la duda vio que no hay que sancionar, iba a ser muy difícil.
¿Y qué pasó? ¿Lo paró o no lo paró?
Sí, lo pararon como 10 minutos casi.
¿Y qué pasó en esos 10 minutos? ¿Soplaban? ¿Qué hacen? ¿Cómo se saca la niebla?
Soplaban todos los jugadores y se elevaba.
Por ejemplo, si usted da calor con unos braseros, ¿la niebla se va para arriba?
No.
No sé yo cómo ahuyentar la niebla realmente.
No, lo que grandes ventiladores.
Lo que pasa es que el banco de niebla era bastante movedizo, porque por momentos bajaba.
Sí, y ocurre en la ruta.
Claro, y a los 10 minutos subía y se veía otra vez, sobre todo a nivel de la cancha, con lo cual estaban obligados los de la televisión para que no se viera solo una nube, como cuando uno viaja en avión por arriba de la nube.
Jugar en primer plano, que es lo que tanto le gusta.
Exactamente, desde la cámara de abajo.
Que es como sienten el fútbol algunos.
Y esta vez, bueno, tenían que hacerlo así, pero claro, ahí uno veía, pero no sabía dónde estaba la pelota.
Hay algunos que juegan en primer plano.
Así.
Algunos jugadores juegan en primer plano. Juegan y tienen un control perfecto del juego, un metro alrededor, con un diámetro de 50 centímetros. Lo que pasa después no lo saben. Juegan en primer plano. Y bien, juegan fenómeno en primer plano. Pues cuando hay que soltar la pelota a más de 10 metros, no saben.
Les viene la noche.
¿Cuáles son los míos? Pregunta.
Sí, tal cual. Pero bueno, fue un partido interesantísimo. Y
bueno,
en serio,
digo, me gustó todo esto que me contó y me lamento de no haberlo visto. Esta noche seguramente que lo repetirán allá por las 3 o las 4 de la mañana.
Sí.
Así que voy a no verlo, porque como usted dice, no se vio nada. Igual.
Sí, pero le digo, fue un partido interesante de los dos lados, o sea, con situaciones para ambos equipos, realmente.
Yo me acuerdo de un partido que se jugó en la nieve, en Rusia.
¿Que atajó el loco Gatti?
Que atajó Gatti, que ganó Argentina 1-0, que el piso estaba cubierto de nieve. Y jugaron con una pelota color naranja, desde luego, si hubiera sido blanca, no se sabía dónde empezaba la pelota y dónde terminaba la nieve. Y también fue rarísimo ese partido.
Sí, gol de Mario Kempes.
Sí, exactamente. Hoy no nevó, ¿no es cierto?
No.
Es una suerte.
Nieblo,
si hay una cosa que complica es la niebla y la nieve al mismo tiempo.
Juntas,
eso prácticamente hace que el referee suspende inmediatamente el partido.
Y sí,
cuando hay nieve y niebla juntas, incluso tormenta de nieve, la tormenta de nieve borra todo. Yo he visto películas con tormenta de nieve y tampoco se veía nada. No se veía nada, se veía una cosa blanca con mucho ruido y cada tanto aparecía, qué sé yo, Rabel Ryan y decía, ¡oh, Rabel Ryan! Así que no me gustaría que hubiera habido una tormenta de nieve. Y casi, qué suerte que no hubo una tormenta de nieve.
Bueno, creo yo que nunca ha habido
una desgracia con suerte. Había niebla, pero por lo menos no había una tormenta de nieve.
Claro.
Eso lo dijo incluso, lo decían todos los jugadores de Boca cuando terminó el partido. Bueno, tenemos que agradecer que no hubo una tormenta de nieve, porque si no, y hacían así.
Claro. Sí, bueno, es difícil una tormenta de nieve acá en Buenos Aires, pero...
Y hubiera sido más difícil todavía, me dijo un jugador colombiano, una tormenta de nieve en Colombia.
Claro, que hace 34 grados ahora.
Es así. Pero bueno, por suerte no hubo tormenta de nieve. Ajá. Bueno, me encantó este sector deportivo.
Sí.
Para aquellos que no vieron el partido, que somos yo solo.
Pero bueno, estuvo interesante, Alejandro.
Bueno, ¿quieres que saludemos a nuestras amistades?
Bueno, ¿usted prefiere que vamos ya con los saludos?
Sí, ¿usted tiene alguna consigna?
Hoy hubo dos consignas interesantes que escuché dando vueltas así por el dial, ¿no? La primera decía, si fueras un animal...
¿Qué animal serías?
¿Qué animal serías?
Ajá.
Esa era la primera
cosa. Hay un juego que es así, ¿no?
Hay un test.
Un juego de inspiración que mis amigos le llamaban el juego de Loeffel.
Ajá.
No le puedo decir por qué. Y lo jugábamos, se jugaba por equipo, si fueras animal, ¿qué animal sería? Si encontraras a fulano, ¿qué pensarías? Si hicieras si X, que I o P.
Uh-huh. Bueno. Bueno, hay un test psicológico, es el test desiderativo, que para medir, bueno, niveles de angustia, que tiene tres preguntas simplemente, ¿no? Si no fueras una persona,
claro,
que otra cosa...
Este se usaba ¿sabe cómo es el juego? Primero se piensa un personaje.
Ajá.
Pongamos, el personaje que nosotros pensamos es cualquiera. Dígame un personaje cualquiera.
Un actor, por ejemplo.
Un actor.
Conocido.
Listo. Brandoni.
¿Quién?
Brandoni.
No, Brandoni no. Justamente
no, está... No sirve.
¿Por qué no sirve?
No sirve para el juego, digo.
Ah,
no, Brandoni.
No, dice un actor.
¿Sirve?
¿No
sirve? Sirve, ¿cómo no va a ser?
Yo pensé que tenía que ser algún Stallone, algún...
No, Brandoni.
Brandoni.
No, fenómeno. Si fueras un animal, ¿qué animal sería? ¿Qué sé yo? Te piensa a qué animal le hace acordar Brandoni. No dice eso, una oveja. No, no quiero ofender a Brandoni.
No, por eso yo buscaba Stallone, claro, alguno que no sé. Pues Brandoni por ahí viene acá y lo faja, claro, después.
Y si fueras una flor, ¿qué flor sería? Y sería... una violeta, a lo mejor.
Uh-huh.
Si digo lo que yo contestaría por,
sí,
ahí.
Por ahí.
Pero hay preguntas todavía más sutiles.
Sí.
Si te encontraras con fulano, ¿qué pasaría? Cosas así. Hay preguntas que están prohibidas y hay, me parece, para jugar a esto, un juez que resuelve cuando la pregunta no es...
Sí, no hay lugar.
Claro. Y al final, en cualquier momento uno puede decir, ¿puedo arriesgar?
Ajá, sí.
Sí, dice Ulises Dumont.
No. Perdió. Está bien eso, ¿eh?
Claro, pero hay...
¿Sabe
si
para qué
fueras una marca de cigarrillos, qué marca sería? Hay cosas que por ahí ayudan más que si fueras una flor, si fueras un planeta, si fueras... Entonces, por ahí hay alguna rima con algún trabajo del tipo,
si tuvieras que
encarnar algún parentesco familiar,
sí,
cuñado, dice usted,
claro,
de ahí ya se está dando una idea.
Sí. ¿En qué barrio, en qué lugar viviría? En Lanús, por ejemplo.
Eso quién sabe si está...
De Made in Lanús, el de su
si
obra.
Si fueras un barrio, ¿qué barrio sería? Que es como preguntar en qué barrio vivís.
Uh-huh.
Pero a ver, algunas no sirven, pues se dicen que... si fueras un partido político, ¿qué partido político sería? Por ahí es demasiado evidente. Acerca. Entonces el juez dice, esa no vale pregunta.
Ajá, está muy bien.
Y mis amigos le llamaban Loeffel porque yo jugaba eso como quien jugaba los dados.
¿Ah, sí?
Claro. Yo no asociaba, sino que adivinaba. Y le llamaron Loeffel porque un día... Loeffel era un corredor de autos.
Sí.
Dificilísimo de adivinar, porque incluso el juego lo jugaban después del retiro de Loeffel. Entonces, si fueras un animal, ¿qué animal sería? Un caballo. Yo dije, Carlos Loeffel.
Ah.
Y era.
Pero usted le tiraste como un tiro en la noche.
No, pero es que los... pregúntale a Saca, que era una especie de medium en eso, porque yo le preguntaba al Saca y el Saca contestaba cualquier cosa y yo al Saca le decía.
Ah, mire usted.
O sea,
no solo conmigo usted tiene esos poderes mentales.
Sí, ya vamos a hacerlo aquí alguna noche.
Ajá.
Pero por eso le llamaban los Eiffel. Pero aquí lo que quiero decir es que yo no acertaba por mérito deductivo.
Sí.
Acertaba de casualidad, pero acertaba.
Y bueno, escúcheme. Gol.
Bien.
¿Sabe para qué es lindo ese juego? Cuando uno tiene un viaje largo que hacer con algún chico. Entonces los chicos se entretienen mucho con esto. Usted tiene que buscar una figura que a los chicos les sea conocida.
Carlos Loeffel.
Pero usted lo lleva, le digo, unos 100 kilómetros, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, sí, vos preguntame. Los chicos hacen preguntas, sí, ya un poco más más cercanas, o pueden preguntar, ¿es hombre? Sí, tal cosa, tal, pero no, que no pueden preguntar nombres, claro. Pero bueno, es actor, músico, y los entretiene por lo menos la mitad del camino a Mar del Plata.
Pero es más lejano si fueras
claro que es más lejano, claro, mucho más abstracto. Sí,
más poético.
Sí, también, ¿no? Sí, mucho más complicado.
Quiero decir, porque el jugador debe tratar de darle pistas, no de eludirlas.
Claro.
Debe ser honesto y decirle, claro, realmente el tipo, el que contesta, está interesado en que adivinen. No es que quiere negarse, al contrario. Si le adivinan, él es como un cómplice del que ganó. Uh-huh. Es porque lo está ayudando con intuiciones correctas. Uh-huh. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, cómo no, Alejandro. Yo voy a saludar a Lucía, Soledad.
Bueno, ¿y usted qué contestó a esa consigna? Si fuera un animal, ¿qué animal sería?
Yo sería un perro.
Ah,
obviamente.
Ya me lo habían dicho.
Me gustan. Es más, sería un ovejero alemán, no cualquier
perro. No cualquier perro. Cuidado,
no cuenta porque me voy a...
El señor es un perro. Colita. El señor no es un perro, pero es un perro, pero no cualquiera.
No cualquiera. No cualquiera. Digo, no cualquiera en el sentido de que es más. Digo, a mí me gusta esa raza.
Pero, usted contesta que le gustaría ser un perro, ¿no? Que
no,
viéndose actuar le parece que usted es un perro.
No. Ah, usted dice con qué animal me identifico yo, o sea, me parece
en el sentido del juego de los Eiffel.
Ah, bueno, no.
Para que usted lo identifiquen.
Sí, creo que también me identificaría con un perro. Sí.
Yo no lo acertaría. No.
Bueno, pues veo que en esto uno se engaña, por eso se atribuye algunas virtudes.
Animales nobles,
claro.
El caballo, el toro, el león.
O sea, nunca dice el
tapir. El chancho, por ejemplo.
Claro. Claro, la mulita.
Claro, incluso hay tipos que son re fáciles, tipos que tienen como apodo.
Claro,
el chancho o el conejo.
Ya le dicen ahí.
El peludo.
Claro.
¿En qué animal sería usted? El peludo, ya sé, Irigoyen.
Claro.
Muy bien.
Bueno, voy a saludarlo.
Termine de saludar de una vez. Ya empezó como 20 veces y siempre me interrumpe.
Pues, perdóneme, Bueno, a Lucía, Soledad, a Valeria, a Morena.
Moreno.
Sí, a Morena. Voy a saludar a Jimena y también a la amiga
Jiménez.
Jimena. Y al amigo Pedro, un taxista que nos escucha todas las noches y que no me quiso cobrar en el día de la fecha. Bueno, por agradecimiento por eso, y por saludo a usted.
Me dio lástima.
Sí, claro.
Que lleva pocos perros.
Claro, muchas gracias, perros, amigo Pedro.
Daniel.
Sí, voy a saludar a María Fiorentino, a Isla Bernard, a Vivi Tellas, a Claucha, a Marcelo Oliveri y al Bubu Ambinder.
¿A quién?
Marcelo. Marcelo Oliveri, que es el de la Academia Porteña Lunfardo, porque le mandan siempre saludos.
Bueno, yo tengo correos electrónicos que voy a examinar, no bien recuperé los embrocantes. Dice...
¿No lo va a saludar a Leonardo
voy
Fabio?
Voy a saludar a Leonardo Fabio, que es oyente de este programa.
No lo puedo creer, le digo, me emociona mucho.
Me dijo esta tarde que escuchaba el programa todas las noches, así que lo escucho ahora. He visto a Leonardo en un acto en que también he visto a Susana Rinaldi, a Leopoldo Federico, a León Gieco y a muchos artistas de enorme mérito, a Juan Campanella, etcétera, y a Víctor Heredia,
entre otros.
Era un acto, una reunión, mejor dicho, de Daniel Filmus con personajes
de la cultura
y yo entré de colada.
Ajá.
Así que saludo a todos ellos, pero especialmente a Fabio, que me dijo que escuchaba escuchaba este programa todas las noches. Y bueno, también los saludo a todos en general por las cosas que allí se han dicho, así que les mando un abrazo, a pesar que con algunos de ellos hemos hasta discutido, ¿no?
Sí, me imagino. Me
preguntaban. Tenían ellos, por supuesto, mucha más fe en el testimonio de la gente de la cultura que yo.
Uh-huh.
No creo mucho en eso. Ellos decían que, desde luego, era gente que iba a votar a Filmus, lo digo. Uh-huh. No tengo empacho en decirlo.
Por favor.
¿Cuál es la mejor manera de decir, bueno, nosotros somos gente de la cultura y vamos a votar a Filmus? Y yo le dije, yo no estaba tan seguro de que la gente estuviera interesada en saber lo que los artistas iban a votar.
Uh-huh.
Pero está bien. Yo creo que aquí, posiblemente haya que hacer eso, pero también muchas otras cosas.
Uh-huh.
No soy pesimista al respecto. Y algún día, pasado este momento de elecciones, yo le comentaré qué es lo que creo. Que básicamente se escribe así. Que no es que la gente de Buenos Aires prefiera al candidato que ha triunfado porque se engaña. Yo creo, y lo creo con mucha tristeza, que lo prefiere porque capta exactamente lo que el candidato es y que aún así
es lo que quiere.
Es lo que quiere.
Sí, me he entendido por eso.
Muy bien. De todos modos, así es la democracia. Así es la democracia.
Eso es.
Se trata de jugar a eso y respetar el juego, aun cuando a uno le toque perder en ese juego, y aun cuando, como en este caso, yo crea que es fatal.
Sí.
Pero así es. Así es. Señores, vamos a continuar con la lectura, mejor dicho, a comenzar con la lectura de mensajes. ¿Cómo me interrumpe usted, Rolando?
Perdóneme, estoy emocionado por lo de Fabio.
Ahí está. ¿Cuándo van a venir a San Nicolás? Dice Marta. Me dice, mandale un beso a Karina que está enamorada de vos. Pero caramba, hola Karina. Alejandro, todo lo que no es una tragedia es un milagro. Pues dice, se cayó un techo en una escuela y la tele lo presenta como un milagro. Puede ser que sea un milagro. No es un milagro. Si cae un techo, en general, es una consecuencia, en algún caso inevitable, de cierto deterioro del material, etcétera.
Falta mantenimiento.
Claro, pero me supongo que, como justo no estaban los chicos, les parecerá un milagro. Esto se llama la intersección de dos líneas causales, que se produce o no se produce. En este caso, que no se produjera, a saber, la línea causal del techo en su deterioro y la línea causal de los alumnos en cumplimiento del curso lectivo, no se cruzaron por alguna razón, pero no es milagroso.
No, para dictaminar...
Ni que se crucen, ni que no se crucen.
Digo, para pensar que algo es un milagro, hay que determinar, me parece claramente, Alejandro, que lo que sucede no podría suceder.
El sol saliendo por el oeste.
Claro, exactamente.
Pero un techo cayéndose...
Y que en ese día justo sea domingo.
No coincide con mi idea del milagro. Milagro, dicen todos. Verónica dice, y yo estoy de acuerdo, que todo pescado es un pescado infragante. me hizo mucha gracia ayer este uso del pescado infragante como una marca de pescado, ¿no? Ayer hablamos de un señor que fue pescado infraganti e inmediatamente se nos ocurrió que pescado infraganti era un pescado. Mozo, pescado infraganti para mí.
Sí.
Me pareció muy gracioso, ¿no? Me parece que tiene gracia.
Sí.
Bien. Me acabo de sacar un ojo. Bien. Es la primera vez que me comunico con vos, dice alguien. Ah, es un blog. Marcelo Llanatiempo. Muchas gracias. También nos escribe el querido Silvio Killian. Voy a guardar este texto que usted me manda sobre el jesuita Joseph Amiot, nacido en Toulon. Bueno, y lo hubiera leído ahora, pero estoy con anteojos ajenos. Bueno, Rolón, cante alma, corazón y vida, dice Paola, que además dice, me llamo Paola, el bomboncito de maquinista sabio.
¡Ah!
Y tengo 22 años.
Hola, Paola.
¡Ah!
Estas tres cosas.
Dice, quiero ser su novia.
¿Suya o mía?
No, mía.
Ah, como me pide que cante
usted,
yo.
Y usted cántele.
Yo canto cántele, y usted se divierte.
Alma, corazón y vida, cántele ahora. Por favor, mire, para mi novia.
Ah, sí.
El maquinista sabio.
Sí.
Cántele alma, corazón, etcétera.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquel instante, pero ni recuerdo de cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Oh, es esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, nada más. Alma para recordarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para recordarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Muy bien, Rolón. Bueno, no se puede quejar, Paola, ¿eh?
Tiene
bueno.
Novio y cantante, ya está.
Sí, ya.
¿Qué más quiere?
¿Qué tal, Dolina? Me llamo Mauro, soy de Rosario. Un agente del programa me dejó de hablar por feo. ¿Cómo puedo tomar el silencio producido por dicha mujer? ¿Cómo lo puede tomar así? ¿Usted ya sabe que le dejó de hablar por feo? Tómelo así.
Claro.
Me llamo Lorena, tengo 30, te escucho desde los 19, vivo en Alicante.
Ay, qué gana comer un turrón.
Desde hace un año y puse internet solo para poder escucharte. Bueno, muchas gracias, Lorena. Me llamo Pablo, vivo en Montevideo. Hace poco descubrí un intérprete extraordinario que tiene en Argentina, que se llama Marcelo San Juan. Señor Dolina, ¿lo conoce?
¿Cómo?
Sí. Ha trabajado con nosotros en la opereta criolla, Lo que me costó el amor de Laura.
Sí, haciendo el papel que en el disco usted escuchará la versión de Serrat.
Exactamente. Soy Francisco de Valvanera y me encantaría que nos hablaras de Macedonio Fernández, gracias. Bueno, agradeceré, interprete el pañuelito, el Gotán de Gabino Coria Peñalosa y Don Juan de Dios Filiberto, dice esta persona. Bueno, acá tengo de nuevo el correo de Silvio Kilian, guárdamelo, guárdamelo, que mañana, hoy estamos muy atrasados. Toma, dáselo a Juan que me lo guarde.
¿Cómo no? Ahora se lo doy.
Y ya estoy en condiciones de pasar al programa considerado en sí propio. Si te quiere, tocamos el pañuelito. Un poquito, nada más, ¿eh? Porque no, no. A ver, casita. Si conoce bien este tango, sabrá que así lo tocaba, mucho mejor, desde luego, pero así, con esta sencillez y con esta amorosidad, la orquesta del autor de Juan de Dios Filiberto. Tocaba así.
Mire usted. Bueno, déjeme dar el teléfono del programa, Alejandro, para que la gente pueda comunicarse con nosotros. 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta deben conectarse a www.infobae.com.
Muy bien. Hablaremos de desgracias y zetaturas de don Francisco José de Austria. Hemos hablado muchas veces aquí en este programa de la mala suerte de la familia Habsburgo. Hablamos de la aparición de aquel fantasma vestido con ropas blancas, el que llamaban la Dama Blanca, que aparecía en el Palacio de los Habsburgo en Viena y anunciaba siempre una desgracia. Cada aparición de la Dama de Blanco señalaba que alguien iba a crepar violentamente. Lo habían visto en vísperas de acontecimientos tremendos como asesinatos, muertes de reyes. Hoy hablaremos de otros episodios también relacionados con Francisco José de Habsburgo y que, en cierto modo, alimentarán la superstición. Conocemos lo que sucedió con Sisi, la mujer de Francisco José, Romy Schneider, también llamada, a la que mataron en Ginebra en 1898. La mató un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini. Hablamos también de lo que pasó con Maximiliano, el hermano de Francisco José, en Querétaro, en México. Usted sabe que el emperador Napoleón III hizo fuerza para ponerlo como emperador en México. La historia es más larga. En realidad, todo viene por una deuda externa, por la famosa deuda externa. México tenía una deuda con algunos países de Europa, entre ellos Francia, la Francia de Napoleón III. Para el cobro de esa deuda, si se cometieron cualquier clase de iniquidades. Finalmente se resolvió una invasión conjunta, y efectivamente los ingleses y los franceses invadieron México e instalaron al hermano del emperador de Austria, que era Maximiliano de Habsburgo, que viajó a México con su mujer Carlota, y viajó después de la ocupación, cuando ya estaban las cosas más o menos tranquilas, y se instaló en México y gobernó durante un tiempete hasta que los ejércitos franceses de ocupación fueron derrotados, los ingleses se habían retirado ya, y las tropas de Benito Juárez capturaron a Maximiliano y lo fusilaron en Querétaro. Forma parte también de las desgracias familiares de Francisco José, ya que este era su hermano. Tenía 35 años cuando murió Maximiliano. La mujer de Maximiliano, Carlota, se volvió loca. Pero vivió muchísimo, vivió ya hasta nuestro tiempo. Hemos contado, desde luego, la historia del suicidio del hijo de Francisco José, Rodolfo, también conocido como Charles Boyer, y su amante, María Belcera. Se mataron los dos en un suicidio conjunto y pactado en Mayerling en 1899. Todos conocen esa película, ¿no? Y otra tragedia de la familia fue la que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El asesinato de Francisco Fernando, que era sobrino de Francisco José, lo asesinaron, como bien saben ustedes, en Sarajevo en 1914. Pero Francisco José sufrió todavía otras calamidades, o estuvo cerca más que la sufrió, calamidades que no hemos mencionado en este programa, que son bastante menos conocidas. Por ejemplo, tenía Francisco José un hermano que se llamaba Luis Víctor, que no figura en ningún cuadro genealógico de la Casa de Austria, y no figura porque fue piantado, lo bajaron del árbol genealógico a pedradas. Y lo hicieron por lo que vamos a contar a continuación. Parece que este muchacho, el archiduque Luis Víctor, era homosexual, y esta circunstancia, que era nefasta en aquellos tiempos, y más en una corte como la de Viena, le trajo muchísimos problemas. Parece que, además, Luis Víctor se exhibía públicamente con sus amantes, cosa a la cual tenía todo el derecho, pero en aquel tiempo no lo entendían así. Iba, parece, a lugares de mala fama, etcétera. Pero también organizaba orgías, cosa que por ahí no conviene mucho que ocurra con el hermano menor del emperador de Austria. Y un día cayó la policía y le dijo al emperador, mire, su hermano se manda unas orgías que los vecinos se están quejando. Francisco ordenó tapar como fuese el asunto, me refiero a evitar que se conociera que su hermano tenía esos hábitos, ¿no? Y no tomó ninguna medida. Sin embargo, en febrero de 1875 ocurrió un escándalo que ya no pudo ocultarse. Luis Víctor acostumbraba a ir a una casa de baño vienesa, muy elegante, que se llamaba Central Bath. Y un día que se dirigió a un señor en la casa de baño, y este señor creyó que se le estaba insinuando. Esas viejas y trágicas historias. El tipo inmediatamente le encajó una trompada. Esto que ocurre todavía hoy, calcule de con qué intensidad ocurriría en aquellos tiempos. Luis Víctor le gritó entonces que era el archiduque de Austria y amenazó al que lo había fajado con la cárcel. Pero el tipo se enfureció todavía más y le dio la viaba, le dio una paliza tal que los criados de la casa de baños tuvieron que transportar al archiduque hasta el palacio, desmayado y maltrecho. Y el caso se conoció en Viena, y el emperador se enojó. Se enojó. Lo desposeyó del título de archiduque y lo desterró al palacio de Klesheim en Salzburgo. Allí, aquel hermano menor de Francisco José vivió como un prisionero. Tenía prohibido salir y, como ya se ha dicho, lo borraron del árbol genealógico. Finalmente, ya bastante después, como 30 años después, en 1914, se declaró oficialmente loco a Luis Víctor. Hasta que en 1919 murió el pobre, ahí encerrado, en Klesheim, en el palacio de Klesheim, en la bellísima ciudad de Salzburgo, ciudad cuya belleza poco podía disfrutar el pobre Luis Víctor. Algunos dicen, sin embargo, que tal encierro no tuvo que ver con las preferencias sexuales de Luis Víctor, sino más bien con una infidencia de este. Parece que Luis había advertido una vez a Sisi, la mujer de Francisco José, que el emperador tenía un amante. Y por aquel batimento, el emperador se había enojado y lo había castigado en aquel sentido. Además de esta locura de Luis Víctor, se sucedieron otras desgracias que no hemos contado aquí casi nunca. La prima más querida del emperador, Clara, fumaba a escondidas del emperador y de su padre. Esta sí que es una desgracia. Tener una prima, y la prima más querida, y que fume, además. Y a espaldas del emperador y de su padre. Uh-huh. Es decir, parece que era una chica muy jovencita y se ocultaba para fumar. Esa era la desgracia. Pero no, esa no era la desgracia, en realidad. Un día estaba fumando por ahí en la ventana, y cayó, no sé si la vieja o el viejo o alguien, y la chica trató de ocultar el cigarrillo, y no tuvo mejor ocurrencia que metérselo en el peinado. Tenía, imagínese, un peinado alto, incluso tenía algunos moños y unas gasas y unos tules, de suerte que agarró fuego el peinado. Y pasó lo que pasa cuando uno esconde un pucho en el jopo, ¿no? Agarró fuego, incluso a favor de la glostora que se había echado la mina, sí, que es combustible, que es bastante inflamable la glostora. Sí. Y la mina, en vez de irse a apagar a una pileta o sifonearse, como hubiera hecho cualquiera de nosotros, salió corriendo, que es lo peor, es lo peor que podemos hacer cuando se nos incendia el peinado.
Claro, por el aire.
Y no la pudieron agarrar. Una verdadera tragedia, porque se murió. Se murió. No menos que eso, se murió.
La mató el cigarrillo.
Sí. Para los que no creen, que el cigarrillo hace mal. Bueno. Otra desgracia. A una cuñada de Francisco, es un programa de chisme, que era hermana de Sisi, como ya lo hacía presuponer el carácter de cuñada, también le sucedió algo terrible. Se llamaba Sofía, y se había casado en 1868 con el duque de Alençon. Los duques de Alençon en general son hermanos del rey de Francia. En 1897 murió quemada en el incendio del Bazar de la Caridad de París. Fue al Bazar de la Caridad, justo se incendió, chao. Se cruzaron dos líneas causales y no hubo milagro. Un sobrino del emperador, el archiduque Juan, por sus ideas liberales, se había apartado de la corte, había renunciado al título de archiduque y se había cambiado el nombre. Tomó el nombre de Juan Hort, que es el nombre que uno tiene en general antes de cambiárselo.
Pascual.
No, después, no, este después, claro. Y fue, todos lo conocían como un dandy. Tenía un amante, la actriz Margarita Stoibel. Juan y Margarita eran admiradores de la obra y también de la vida de Lord Byron. En octubre de 1889 quisieron emular al poeta en sus salidas como navegante. Sabemos que a Byron le gustaba navegar, él lo hacía casi siempre en compañía de Shelley. Bueno, y Byron tuvo un episodio, creo que con Shelley, en el cual naufragó. Bueno, también lo imitaron Juan y Margarita, que también naufragaron, pero a diferencia de Byron, se ahogaron. Byron no se ahogó y necesitó para morir unas calenturas que se contagió en Missolonghi. Estos no necesitaron de tales fiebres ya que se ahogaron. Un primo del emperador, Guillermo, fue pisado por una tropilla de caballos. Pisado no por un caballo, sino por una tropilla. Una tropilla de reservados. La tropilla que monto de reservados de reservados. Bueno, estas son muchas desgracias. Y esta fue la gota que vino a colmar el vaso, si me permite la deslucida metáfora. Uh-huh. Este muchacho lo haya pisado una tropilla de equinos. En cuanto al propio Francisco José, murió a los 86 años sin padecer jamás el menor achaque y solía decir con cinismo que todos sus parientes habían sido extremadamente generosos porque se habían repartido entre ellos toda la mala suerte de la familia. Ahora bien, a fines del siglo XIX, algunos frailes, adivinos, blacamanes, le ofrecían al emperador sus servicios para terminar con la excomúnica de la familia. E incluso la gente, que en general en todas las monarquías, disfrutaba con la vista de sus príncipes y que los festejaba, se agarró la costumbre de eludir la presencia del emperador y más todavía de su familia, porque temían que la excomúnica de aquel séquito nefasto los resecara para todo el viaje. De todos modos, hay que decir que la mala sombra de los Habsburgo la reservaban para ellos. Y esto es todo lo que tenía que decir acerca de la proverbial mala suerte de la Casa de Austria, sobre la cual hemos hablado y en la cual, desde luego, no creemos. No creemos en la excomúnica. ¿A quién quiere dedicar esto?
Una pregunta antes, Alejandro. Esta era la dinastía maldita por el último gran maestre, ¿no?
No.
¿Cuál era esa?
No. La dinastía maldita por el último gran maestre era la de los Capetos.
La de los Capetos.
Eran los hijos, concretamente, ya que los Capetos han tenido distintas ramas, los hijos de Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia el Hermoso, que fue el que ordenó la disolución de la secta de los templarios, de la orden de los templarios, y quemó en la hoguera a Jacques, ¿cómo se llamaba? El apellido de Coleme.
Jacques de Molay.
Jacques Molay, exactamente, que era el último maestre de los templarios. Y el tipo, mientras se asaba a lo espiedo, pronunció aquella maldición, bueno, a ver, qué sé yo, y al Papa, lo maldijo a la dinastía reinante y al Papa. La dinastía reinante efectivamente se extinguió. No se extinguió porque los Capetos fueron Capetos hasta el final, pero había ramas, y estos, los que gobernaban en este momento, fueron reemplazados dos o tres reyes para adelante por ya el hijo de un hermano de Felipe IV, el hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe V el Largo, que fue el primero de la dinastía de Valois, pero él también le cabía la
maldición,
la maldición, de modo que tuvo la precaución de morir de una peste. Se agarró una peste de esas, pero bien peste, nada. Y se murió, se cayó a pedazos. Y el Papa también murió pocos meses después. Es que la maldición de Jacques de Molay se cumplió. Tampoco creemos en eso.
Tampoco. Bueno, entonces déjeme dedicarle, ya que tampoco vamos a creer en la Dama de Blanco, déjeme dedicarle esto a la Dama de Negro.
Hay famosos cuervos o buitres que vuelan sobre Schönborn y que son la causa inicial de la mala suerte de los Habsburgo, y que se remonta a sucesos de mil años atrás, que no viene al caso ahora a contar, porque tampoco en eso creo.
Bueno, digo, se lo vamos a dedicar entonces a la Dama de Negro, que fue compañera nuestra sobre algún escenario y en algunas grabaciones.
Así es. Hoy la he visto también en la Dama de Negro, que no era otra que Julia Senko.
Julia Senko.
Que estaba también en el acto de Filmus y Género.
Bueno.
En el acto, no era un acto, era una reunión.
Una reunión cultural. A la prima que fumaba, pobrecita.
A la prima que fumaba, y esto, todas las chicas que fuman, ¿vieron?
Sí.
¿Vieron?
Ahí tienes.
Ahí tenés. ¿Usted dónde escondía el Fasolari cuando su edad o las circunstancias hacían impropia... impropio el acto de fumar?
Yo no fumaba, Alejandro.
Ah, y igual, ¿dónde lo escondía?
¿Él
nunca fumó?
Sí, pero ya de grande...
Visto, me parece haberlo visto fumar
de grande, vez. Sí.
Por hacer una gracia, ¿no es cierto?
Pero hace un poquito, tres, cuatro por día. ¿Te sentís
más hombre fumando?
Con ese cigarrillo en la mano.
Sí. Te voy a dar fuego cuando llegues a mi altura y puedas encenderlo. Ajá. Le dijo el general Mitre... a un petizo.
Sí. Sí, era un niño que daba fenómeno, pero sí, un petizo claro. Queda mal. Bueno, y ya que habló de Shelley, déjeme a Mary Shelley, que usted sabe que a mí me gusta mucho esa escritora.
Bueno. Pues yo le voy a dedicar esto a los que no creen en las comunicas. Yo he sido supersticioso mucho tiempo, ¿eh?
¿En serio?
Sí, 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 hasta que me di cuenta que traía mala suerte. Yo iba a la Facultad de Derecho a dar exámenes, por ejemplo, con una corbata, que suponía que era una corbata que producía buenos resultados.
Ah, traía buenas notas.
Y ni siquiera puedo decir que un día salí mal y entonces me curé de la superstición, porque eso sería continuar siendo supersticioso. Lo que sucedió es que un día me di cuenta que no había una relación mecánica entre el uso de la corbata y el buen resultado de los exámenes. Y sí la había... entre las horas que yo le dedicara al estudio y los resultados. Entonces me pareció que lo mejor que podía hacer era dejar de estudiar. Y abandoné la carrera.
Ajá.
Una carrera donde las corbatas ganadoras sirven de poco y el estudio es la única alternativa. No era para mí, evidentemente.
Claro.
Era más diestro eligiendo corbatas que estudiando. Hemos ido a la discoteca a solicitar una canción que ilustrara esta sucesión de desgracias de los Habsburgo.
Sí.
Y nos hemos quedado con la última desgracia contada, que es la de aquel primo Guillermo que fue pisoteado no por un caballo, sino por una tropilla. Que significa que eran muchos caballos y eran todos de una misma estirpe.
Del mismo pelaje, ¿no?
Del mismo pelaje, acaso, si usted tiene suerte, tropilla de un pelo es un lujo, ¿no?
Vamos a pasar, si usted le parece, Alejandro, a un bloque importante en este programa. Que usted me diga cómo se llama.
Sí, ¿cómo pedir matrimonio a una dama? Quede como un príncipe usted que es un cerdo. Nos llama a muchas personas que dicen, bueno, le quiero pedir matrimonio a una dama y no sé cómo hacer, no sé qué forma, no sé qué ritual o qué protocolo se debe seguir, etcétera. Y aquí hay una nota de nuestro equipo de producción que nos revela unas cuantas maneras. Maneras que están tituladas, por ejemplo, manera clásica. Manera clásica, ¿te querés casar conmigo? Chao, listo.
Sí.
Para novedad, lo clásico. No, dice. Es invitar a comer a los padres de la novia en casa de los padres del novio. ¿Qué tiene que ver los padres?
¿Qué para? ¿Qué ver?
¿Qué? ¿Quién garpa?
O sea, el novio por ahí...
Si me dice que no y me sale un ojo y la mitad del otro.
Ya compré el mondongo.
La cara. Este tipo. A ver, ¿cómo es esto? Invitar a comer a los padres de la novia a la casa de los padres del novio. ¿Y uno tiene que ir?
Sí, por supuesto. ¿Usted quién es?
Claro,
¿el novio?
El novio.
Sí, tiene que ir.
No, porque que no. Coman ahí.
Que coman ahí, hablen ahí, arreglen todo.
Y casi al llegar la hora del postre... Ah, todo esto está...
Está perfectamente catalogado. Está catalogado.
Casi al llegar la hora del postre, si todavía no llegó al postre, entonces apúrese, el novio se levanta, se supone que estaba o sentado o acostado.
Sí, porque si se levanta, parado no puede
estar. Se levanta...
Si es sentado que te tenés que levantar.
Claro, y pregunta al futuro suegro si le concede la mano de su hija.
Oh.
Es preferible no beber mucho, al menos hasta ese momento, porque la petición de mano de un mamado es un poco patética.
¿Qué
dice? ¡Dame la mano de tu hija!
No se acostumbra ya a este modo. Le digo, a mí me da un poco de pudor.
Dice, la revista dice eso. Sí, bueno, yo tenía el que me
conocía. ¿Una vez pidió una mano a un padre?
No, pero...
Deme una mano, sáquemela de encima.
Sí, sí. Sí, una mano en el sentido de darme 50 pesos.
Claro.
Sí, sí, yo he pedido. Mirá, pibe, le digo, estoy de novio con tu hija.
Porque hay padres que dan fácil la mano de las hijas.
Incluso, dice, no se molesta.
Muchos deberían entregarse con mano y todo.
Mire, vamos a ver si hay otra forma, porque esta no me está gustando. Y si esta es la clásica, ya calculo cómo serán las otras, con piruletes.
Sí, claro. Las románticas, claro. La clásica.
La musical...
¿Cómo se dice?
Ay, no. ¿Qué es eso? El novio contrata a un grupo musical, preferentemente...
No me diga mariachis.
Mariachis.
No.
Oh. Para que lo acompañen a darle una serenata a la novia.
Canta. Ahí sabe los músicos.
Y después te le canta lo que quiere.
Sí, claro.
Pero tiene que ser mariachi, sería mejor.
Santa Fe y Callao vive la mina.
Claro, todos los mariachis. Yo estoy cantando.
Los mariachis.
Canciones mexicanas.
Y Adelito.
No, no,
esta... A mí me gusta la otra.
Sí, no, ¿cuál le gusta a usted?
A mí me gusta la del estribo.
No, pero esa no
cantar,
es de
serenata. Pero no, no es de mariachi.
México lindo y querido. Ese se canta muy bien.
No,
se no, cantan las mañanitas. Sí.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y hoy como es día de tu santo, te la cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, no ves que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Y sale la mina entonces. El novio se acerca a la novia, que se supone estará en la puerta, no, en la ventana,
en el balcón,
para ver qué sucede. Entonces él le entrega el anillo y le pide que sea su esposa directamente. Pero bueno, entonces tiene que haber un previo conocimiento.
Sí, algo. La mina tiene, no. Por lo pronto la mina tiene que estar en la casa.
Claro.
Mira si usted hace todo esto.
60 mariachi, sí. Y la mina no está.
Claro.
Todo un coro.
Despierta, mi bien, despierta. No ves que ya amaneció.
Y bueno, mira, y sale el tipo.
Fue a la feria.
No, que a la feria.
No, que a la feria. Usted está terminando y mientras el tipo mira para el balcón, la mina dobla la esquina medio borracha.
Sí.
Agarrado a un tipo.
Sí,
no, toda la pintura corrida.
Se asoma, llega.
Con olor a champú barato.
Se va corriendo con el tipo y dobla otra vez la esquina. Así. Corriendo con él.
Claro.
Bueno, no me gustó esa tampoco. Dice...
No, aparte, yo prefiero, si tengo que hacer esto de la serenata, me lo llamo el trío de Soria, Salmón y Juárez,
claro.
Y le cantamos la vieja serenata.
Sí, le cantamos como la cantamos.
Un poco más, crío.
La serenata es mucho mejor.
Claro.
No va a comparar. No.
Por todas las parroquias florecen los balcones.
Bueno,
qué lindo,
ya la cantamos ayer. Pero esa me gusta,
me deja con las ganas. Claro, tiene o Luna de Arrabal, hay muchos valses de serenata.
Sí, sí, llegaba en coche a la ventana de la moza, todo eso. La de película. Esta es la manera de pedir matrimonio al estilo de las películas. Las películas no piden matrimonio. en ella el novio invita a la novia a cenar. Hasta ahí me está gustando. Sí. Va a cenar, sí. Querida mía. Vamos a cenar, ¿no es cierto?
¿A dónde la lleva usted?
A Pipo. Vamos a cenar a Pipo.
Fidel con pesto.
Con tuco y pesto, por favor, para mí. Y con tuco solo acá para la señorita.
Ajá.
Traga medio trolley de la sacarola.
Medio litro de la casa, querido.
Y piántese que viene una situación romántica.
Ajá.
Pide champán, mozo. Un pingüino de champán. Y en el interior de la copa, sin que la novia se dé cuenta, pone el anillo. Pone el zarzo, el mismo que usa para sacarse los orzuelos.
El mismo que usa para pegarle cuando se porta mal la mina.
Cuando ella lo encuentra, él le dice las palabras mágicas. Soctulac. ¿Cuáles son las palabras mágicas?
No esperemos dice. Que lo encuentre,
claro.
Digamos, más temprano que tarde.
No, claro, porque a mí me ha sucedido.
Se busca bien, dice.
Claro, claro, que la dama, puede suceder, la dama se apresure, por ahí se comió algo muy salado, una entradita de un salamito, claro,
una longaniza con quesito provolone.
Quesito provolone,
el aceite de oliva.
Un yompón, dice. Adentro el anillo. Adentro el zarzo con todos los guitarristas.
Claro.
Y dice, ¿para qué? Dice la mía.
Te me tomaste el anillo, dice la liana.
¿Qué anillo, señora? Dice, yo te iba a proponer matrimonio, dice. Ay, dice, mentira, qué sé yo. ¿Cómo se tienen que ir?
Ya vas a ver, dice.
Tienen que ir al tipo de los rayos X. Sí.
Te vas a acordar de mí.
Te vas a acordar de mí. Pero ya va a ser tarde.
Claro, dijo el tango Rawson.
Bueno, el caso es que una variante puede ser que durante la cena el novio le tome la mano a ella, le ponga el anillo, eso es mejor.
Medio así de prepo, dice usted. Le saca el tenedor.
Claro, y ahora ya te lo puso, dice, le agarra el dedo. Y se para y
tira. Después de comer.
Y le tira de este dedo. Y él después le tira a ella y le pone el anillo.
Claro.
Y dice, chao, te casaste.
Ajá.
No me gustan esas.
No, qué cielo guapo.
Sí, de ponerle el anillo adentro de la copa de champán o de vidú, adentro de la vidú. Porque yo para champán no tengo, pero yo una vez llegué a la novia a la pizzería, le metí el anillo adentro de la vidú.
¿Y? Sí, pero no es lo mismo, porque usted vio que el champán es transparente. El champán permite, y cuando vidú, uno va a tomar y dice,
la vidú es negra. Esto?
La vidú es impenetrable.
Sí, sí, claro. Al mundo. Es como el lago Ness.
Claro. No, yo no le recomiendo entrar a la vidú.
¿Y si uno no pone nada y le dice a la mina que se tragó el anillo?
Claro, ahí está.
No, pero la mina tiene que sentir que algo le costó pasar.
Póngale.
Carozo de aceituna.
Carozo de aceituna. El anillo, el anillo. El diamante. El diamante Hope en persona.
Claro.
El
Pantera Rosa. Bueno, eso ya es una estafa.
Sí, es una estafa.
Es una estafa.
Todo es una estafa. No. Bueno, y si la mina le dice que no, qué momento, ¿eh? Y se tragó el anillo y encima le dice que no. Y después le dice que nunca lo encontró.
Entonces, no, devolvémelo, de acá no te vas.
Sí,
de acá no te vas.
No, yo después te lo doy. No,
no.
Bueno, lo mejor es elegir un restaurante romántico.
Ajá.
¿Cuál es un restaurante romántico, Pipo, no?
No, por ahí, Pipo es un lugar donde se come muy bien, pero un lugar, digamos, con que permite la intimidad, una mesa donde no estén todos agolpados, con una luz tenue.
Dice, preferentemente con velas.
Con velas,
y música lugar, adecuada a la situación, que sería
esta. Pon una linda música. Sáqueme los mariachis, por favor.
Bueno,
Vio que hay restaurantes que tienen el violinista, nuestro amigo Oscar Gulacio, ¿se acuerda?
Gulacio trabajó en muchos restaurantes, él tocaba el violín y en los intervalos hacía de mozo.
Claro, y él por ahí donde veía una pareja medio así en situación, iba y
con el violín y tocaba. La segura es otra manera de pedir. Asegura la llevaron presa. Esta,
¿cuál?
Solo se puede hacer cerca de la playa o de un río. Ah, sonaste. Una noche estrellada, él la invita a caminar. Che, dice, vamos a caminar.
Pero tiene ese de noche, estar estrellado y no estar en la playa.
Es cuando llegan condición. A algún lugar romántico, lo lamento, en las playas no hay lugares románticos.
No, hay medio.
Todo ventoso, lleno de porquerías, sí. Con unos tamariscos que son tan románticos como... como... el Genghis Khan.
Se buscó una figura, ¿eh?
Sí. Bien. Se sientan en la arena o en una roca. Y él comenta que le encantaría poder estar así con ella dentro de 20 años. Ella le dice, déjame en paz.
No sé si te aguanto 10 minutos.
No sé si te aguanto 20 minutos. Si ella responde a mí también, el novio se puede abalanzar sobre la dama y procede a saciar su lujuria inmediatamente. Claro. Y aprovecha para ponerle el anillo adentro de una copa de champán. Que habrá tenido la precaución de llevar en el bolsillo. Ajá. No, si la novia responde a mí también, dice, ¿te querés casar conmigo? Y ahí está, ¿no?
Es un momento.
Yo fui una vez a pedir la mano de una dama a casa de los padres, naturalmente. Yo no la conocía, la dama, mejor dicho, la conocía, la había visto, pero no tenía trato con ella, ¿no? Solamente la había visto así de lejos y también de cerca, que marcaba 1.35 la milla.
Ajá, parecía rapidita.
Sí, me gustaba.
¿Le vio cara de fácil?
No, me gustaba. No, justamente no le vi cara de fácil, al menos no de fácil para mí.
Está muy bien esa aclaración.
Claro.
Esta es una mujer fácil, ¿para quién?
¿Fácil para quién?
¿Con quién?
Fácil para algunos, imposible para otros.
Tal cual.
Como soy yo.
Claro.
Como bien. Corresponde ser. Entonces, se me ocurrió que si hablaba con ella por ahí me iba a rechazar. Y que era mucho mejor ir directamente a pedirle la mano a los padres.
Me pareció que además, si usted me permite avalar un poco esto que usted está diciendo, cosa que no hago muy seguido, ¿es preferible para la autoestima de uno ser rechazado por el suegro
por el padre,
y no por la novia?
A mí me gusta, para rechazo el suegro, para aceptación la novia.
Claro.
Y hay gente que tiene la desgracia, que es rechazado por la novia y aceptado por el suegro. No, yo me quiero revolcar con la novia, no con el suegro.
Retírese, señor.
Muy bien, entonces... me constituí una noche, esperé, ¿no es cierto? Digo, ay, voy a caer tipo 11 de la noche, que es una hora, que está bien. Y entonces me paré en la esquina, yo me vestí bien, puse una corbata, que era la misma que usaba para dar exámenes de derecho, una corbata que me daba
suerte. Suerte.
En realidad era la única que tenía.
Perdón que le haga esta pregunta. ¿De alguna colectividad en particular era esta chica?
No.
Ah,
no, era, no, o yo no lo sabía. Muy bien, pero ahí, y ahí me agarró como miedo, ¿no? Porque imagínense, me estaba jugando el amor de mi vida, o uno de los amores de mi vida, o uno de los amores de ese año, por lo menos, o quizá del mes. Y esperé, digo, a ver, y por ahí iba a tocar timbre, y ahí me arrepentía, y mirá si me dice que no, ¿no? Y yo volví y me escondí, así me digo, atrás del palo de la luz, mirá, qué sé yo.
Me imagino la taquicardia.
No, como no se llamaba así.
No, usted digo, su corazón como un potro desbocado.
Sí, como un potro desbocado.
Sí.
Que mal la nombra y no sé. Bien, yo fui pasando el tiempo. Por ahí ya eran como las 2 o 3 de la mañana, digo, mirá, voy a ir porque si no esta gente... por ahí se va a dormir,
claro.
Y si lo saco de la cama en una de esas
se despierta de mal humor,
se levanta mal predispuesto y me rechaza. Muy bien, toco el timbre.
Qué lindo timbre tenía.
No salía nadie, le digo, qué cosa, ¿no? Empecé a tocar más fuerte. ¡Eh, abra puerta! ¿Qué sé yo?
Se pegó ahí.
Me pegué ahí, por ahí salió el tipo, ¿no? El sí, papá.
Medio despeinado.
¿Quién es? Dice, en calzoncillo. Me imaginé que estaba. No lo veía yo. Pero me imaginé que estaba despeinado y en calzoncillo. Porque yo cuando me tocan el timbre, estoy apolillando, salgo despeinado y en calzoncillo y digo, ¿qué?
Claro.
Y le digo... ahí no sabía qué decirle. Le digo, el eventual novio de su hija. Oh, dice, ¿está presa? Me preguntó. No, le digo, quiero hablar con usted. El tipo abrió la una mirilla que era una puertita.
Esa puertita, como te
sabes. Esa puertita de 20 centímetros que abrió. Sí. ¿Qué quiere? Le digo, encantado. Le digo, permite que le llame...
Metí la mano.
Claro, metí la mano ahí y le digo, permite que le llame papá. Me dice, ¿qué le pasa? Dice, ¿qué es de los mormones? Dice, ya me hice.
Sí, y rifa ya compré.
No, le digo, tengo que hablar con usted, digo, porque me quiero casar con su hija. No, sí, dice, pase, pase, me dice. Pero son las 3 de la mañana, no importa, si quiere casar con mi hija, sí, pase, dice.
Una vez.
¿Con cuál? Me dice.
Ah, pa, usted no sabía que tenía más de uno así.
Claro, yo no sabía.
Usted le había visto una sola.
Le digo, claro, le digo, ahí me agarró la digo, ¿cuál tiene?
¿Cuál le queda?
Claro, no fuera cosa que yo le decía fulana y después tenía otra que era más linda.
Claro.
Me dice, la fulana, la menana, y por ahí, por lo que me describía...
Si usted dejaba guiar por los nombres.
Calculé que la que me gustaba a mí era la Irene.
Usted, yo me lo imagino, ha hecho el siguiente cálculo. Usted supuso que el hombre se las iba nombrando por orden de aparición, como hacen los padres.
Claro, claro.
Entonces eligió la última, seguro.
Elegí la más chica, sí.
Claro.
Bueno... Dice, bien, dice, está muy bien, dice, la verdad. Y usted dice, me dice el tipo, ¿de qué la va? Dice, ¿de qué labura?
Claro, ¿con qué con qué cuenta usted
claro, para dice,
alimentar a mi hija?
¿Cómo anda? Me dice, de la, del laburo, que se le digo, mire yo.
Cuentita bancaria.
Cierto, ahora, sí, bueno, momentáneamente estoy en un año sabático. Porque no estoy trabajando.
Ah, está viviendo de rentas, de las no, acciones.
No, no, estoy... Mayormente no estoy trabajando.
Inversionista.
Y, afano una que otra fruta en la verdulería. Y estoy ahora con una pequeña estafa. Que estamos haciendo con un amigo. Y,
¿qué están haciendo?
Pero todavía el mixto no agarró viaje.
¿Están haciendo el cuento del tío a alguno?
Sí, le estamos haciendo el cuento del tío a uno, le estamos por vender el ferrocarril Belgrano. Pero tiene poca guita el tipo.
Ajá.
Y no me cree que se lo quiero vender por 1.200 pesos.
No, claro. No, tiene que... Un buzón.
Claro, sí. Plata. Cometimos un error, ¿no es cierto? Error,
sí, le tengo que haberle pedido más.
Sí, claro. Sí, pero no tenía más. Y tendríamos que haberle vendido otra cosa más barata, porque el ferrocarril lo llegaron por 1.200 pesos y a mí me lo quieren vender.
Sospecha, ¿no?
Yo sospecho. Y digo, es muy barato. ¿Por qué me lo quiere vender por 1.200? Bueno, no importa, ¿no? Bueno, le digo, mire, mi amor, digo,
¿mi amor le
no,
dijo?
No, mi amor pertenece a su hija, le digo.
Ah.
Justamente.
Ya se estaba entusiasmando el viejo.
Yo estoy muy enamorado de su hija. Bueno, dice, bueno, ¿y ella qué dice al respecto? Le digo, no sé.
Pero usted no sabía si la que usted decía estar enamorado era la que había elegido la Irene.
No importa, pero igual no pero... sabía porque yo no había hablado nunca con sí, esta chica.
Sí.
Me dice, pero ella lo acepta, me dice el tipo. Y no sé, justamente por eso le vine a decir a usted, si usted le dice que me acepte, va a tener que aceptar, pues si no, ¿para qué es el padre usted?
Usted si ella lo hubiera aceptado, no hubiera hablado con él.
Le digo, mire, yo le tiro un 500 a usted. Y peleé así, ¿perdón? 5 billetes. En realidad eran 3 billetes y yo hacía como que eran 500.
Claro.
Le tiro un quiñón, claro. Y usted le dice, te casás con el señor y chao. Un padre es un padre, le digo yo.
Usted le estaba comprando.
Estaba muy nervioso, muy nervioso. Tan nervioso que me tuve que sonar la nariz con unas cortinas de ahí del comedor porque estaba medio resfriado tanto que había estado en la calle porque era invierno y me soné la nariz con la cortina del comedor. En eso baja la vieja en agua. Era la familia, ¿no? En agua era la... Bueno, y bajó la vieja y dice, ¿qué sucede?
Osmar.
Sí, bueno. Dice, acá vino, dice, el novio
de la Irene.
Dice, ¿cuál de ellos?
¡Apa!
Yo, señora, dije. Ah, dice, a ese no lo tengo en el álbum.
Uh-huh.
Le digo, no, yo en realidad todavía no soy novio, pero con su bendición, señora, le digo.
Postulante, digamos.
Me voy a casar con ella y seremos felices todos.
Uh-huh.
Ah, me dice, bueno, dice, ¿vos qué decís, Osmar?
Uh-huh. Acá andamos, dice el tipo.
Acá andamos, dice el tipo.
¿Qué decía?
No, dice, ¿qué decís? Acá sí, dice, a mí que me importa, dice, contarle que me dejen de embromar. Bueno, dice, a mí tampoco, dijo la vieja rascándose contra una puerta.
Ay. Qué familia tan afectiva tenía la chica, ¿eh? Dice, linda familia.
Así que si se quiere casar, cásese, dice, sí. Pero yo no tuve más remedio que oír la conversación, dijo la vieja. Así que yo voy 250. Bueno, vamos a ser todos felices, qué sé yo. Y bueno, ¿qué le parece si se lo decimos a Irene? Y la vieja me dice, Irene lamentablemente no está. ¿Qué le digo? ¿Está de viaje?
Está estudiando.
¿Está de entrega? Algo así me dice. Y salió con uno, dice, todavía no volvió. Digo, pero ustedes, ¿qué clase de familia son? Le digo, no termino de comprometerme con su hija que ya está saliendo con otro.
Devolveme la opinión.
Claro. No, todavía no se lo había dado.
Ah, bueno.
Así no le voy a dar los quiñones. No, y se traiga para acá, que va a ver. Que
ya se confundió, decía el viejo.
Usted todavía, después de todo, me dijo el viejo, no sin cierta lógica. Todavía no era su novio cuando ella salió. Ahora que se entere cómo son las cosas, seguramente.
No sale más.
No sale más. Y en eso se abre la puerta y se caen adentro. Era una puerta que daba a la calle. Ella y el novio que estaban dele que dele contra la puerta.
Claro, la mina estaba ahí apoyada.
Se le abrió la puerta. La mina estaba con los lienzos bajos, discúlpeme.
¡Qué escena patética!
Y la rodilla pialada y se cayó y entró así. Y el novio encima.
¡Oh! ¡Qué momento!
¡Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con cuatro novios encima! Recité yo rápidamente.
Me imagino cómo se habrá puesto usted al ver esa escena.
Claro, dije, ¿qué es esto?
Ya lo ve, dice el tipo.
Ya lo ve, dijo ella. Que estaba muy borracha, ¿no? Y te presento a tu novio, le dijo enseguida al padre, ¿no? Mientras ella se subía a los pantalones con alguna dificultad.
Sí.
Con esa gracia que tienen las damas para subirse los jeans.
El movimiento.
Y buena parte de ella quedaba afuera, diré.
Pero era de las que me gustan a mí, no de las que le gustan a usted.
Creo que sí. Y ella dice, este hombre, dice, acaba de pedir tu mano y le hemos dicho que sí.
Y ahora no, dijo usted.
Claro, y ella me miró fijamente y vomitó.
Pero qué patético.
El novio, entonces el tipo que venía con ella dijo, Irene ha bebido un poco. Le digo, ¿y usted? Le digo, ¿por qué no se marcha?
Claro, ¿no ve que está de más?
Claro, ¿no ve que está de más acá? Yo ahora soy el novio y voy a empezar a ejercer los celos dentro de 2 minutos. Claro. Dije yo, mientras sacaba un 6 luces que había tenido la precaución de llevar, nunca se sabe cómo reaccionan los padres de las damas cuando uno pide su mano. Y entonces el tipo, al ver el revólver, inmediatamente dio por finalizado aquel romance y salió corriendo.
Está bien, y quedó. Y
antes de irse hizo un intento, dice, no puedo ir prendido aunque sean 50 mangos. Ante un visaje que le hicimos salió corriendo del todo y nunca más apareció en esa historia.
Ajá.
Cuando Irene volvió en sí.
Sí, un tiempito después de las horas.
Unos minutos después le volvieron a decir que yo era su novio. Ella me volvió a mirar así.
¿Y ahora sí?
No, esta vez se desmayó. Y el padre me dijo, el padre era un señor razonable, me dijo, me parece que a usted no le gusta mucho a ella. Digo, ¿qué tiene que ver eso?
¿Cómo que tiene que ver?
¿Qué tiene que ver en esta discusión que yo le guste o no le guste? Estamos hablando de gente grande. Acabo de concertar el matrimonio, si le gusta o no le gusta.
Un compromiso es un compromiso.
Es un compromiso. ¿Qué tiene que ver el matrimonio? ¿Qué? Le digo yo, ¿acaso su mujer le gusta a usted?
¡Qué animal!
Él miró a la mujer que en ese momento se estaba rascando contra los barrotes de la escalera. Y vomitó.
Le cuento del cuento En el bosque de Acutagawa. Se presenta La mirada, ¿sí? En el Teatro del Sur, Venezuela 2255, todos los viernes a las 20 horas. Y dicen los chicos que, bueno...
¡Aguantaremos el alba hasta llegar la alborada! A ver, pare la carreta que voy a echar una mirada. La mirada.
Sí, la mirada, un suceso acechado por tres. Bueno, acá dicen los chicos que hacen la mirada, que si uno va y nombra este programa, van a tener una atención.
Muy bien.
Lo fajan. Bueno, nos invitan a la inauguración de un hotel, Alejandro.
Ajá,
sí, buenas tardes. El Faltul.
No sé. ¿Qué?
El Faltul, se llama este hotel, muy lindo.
El Faltul.
Sí, será a las 19 horas, el 9 de junio, es en Bariloche lo único, pero estamos invitados.
Ah.
Pero es un lindo, hermoso hotel por lo que se ve,
Mire
qué
bueno, lindo. Bueno.
Mire qué bonito. Hotel, ¿eh? Muchas gracias a los muchachos.
Hablando de hoteles, saludamos a la gente de Campus, en la cancha donde el otro día hicimos un gran partido con el pasto muy alto, porque está creciendo el pasto, el nuevo pasto artificial de Campus.
¿Cómo crece ese pasto?
Sí, sí, ahí en la calle Massa.
Ese es un yuyal, yo pasé el otro día.
Sí, sí, lo van a cortar, es el pasto artificial más perfecto que existe, el de Campus, Y saludamos también a nuestro amigo José de Babieca.
Sí, qué bien nos atiende siempre José.
Una persona de exquisito trato.
Sí, sí, sí.
Lo cual es raro en este mundo lleno de ingratitudes. Ha llegado el disco llamado Manifiesto. Manifiesto sería mejor todavía. De Las Bordonas. Es un conjunto de cuerdas, ¿no?
Muy bien, Alejandro, el señor Roberto Rosselli de Prensa de la Municipalidad de Lobos. Le envía un saludo a usted, Alejandro, seguramente por esto el día del periodista y esto que ha pasado.
Bueno.
Y hemos recibido también el semanario parlamentario.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué le parece?
El 29 de junio, viernes 29 de junio, estaremos en Veraza, En Veraza Tegui, en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas. De actividades, en realidad.
Sí.
Ya, muy pocas quedan fuera de eso. Que se llama Roberto de Vicenzo. Queda en la calle 148/8 en Veraza. Organiza la Municipalidad de Berazategui por medio, naturalmente, de la Secretaría de Cultura. ¿Qué dice el cartel, sí?
¿Qué dice, chicos?
¿Qué dice?
Lee vos.
No, lee vos, porque no podemos. No llegamos.
Dale, léelo.
Léelo en voz alta, dale.
No sabe. Bueno, no sabe, no contesta.
Bueno.
Bueno, ¿cuándo entonces? Estaremos allí en Berazategui el 29, ¿sí?
Bueno, vamos con los mensajes directamente.
Teresa de Adrogué dice, negro, ¿podría agregarme a su lista de novias? Saludos.
Acá uno dice, ¿cómo haces para levantarte tantas minas si no sos Brad Pitt? Pero es que no me levanto tantas minas. ¿Dónde vio tantas minas? Ninguna. Yo estoy en la más absoluta. Yo no era. ¿Qué dice usted? No era. No sé de qué me habla. Y listo.
Sí.
Y dice Juan el Feo, que dice que tampoco es Brad Pitt. No hace falta, es el único que se levanta muchas minas.
Sí, Brad Pitt, y no solo las minas, están casi todas acompañadas.
Claro,
en el mundo.
Bueno.
Así que bueno, Sandra de Lanús dice: tengo un novio que mira mucho mientras vamos caminando por la calle.
Y mejor.
Me dice que no puede controlarse. ¿Puede ser cierto eso?
¿La mirada qué es? ¿Qué significa mirar? ¿Qué quiere, que no mire?
Ella quiere que no mire, porque la mirada la mirada del novio así, dirigida a otras damas, le hace sentir a ella que él desea a otras mujeres.
Bueno.
¿Sí? Hay que sacarlo con la tiojera.
Analía de ese Telmo, estuve el lunes en la sala. Bueno, muchas gracias.
Guillermo de la Plata dice, Alejandro, estoy buscando una canción que se llama Mantelito Blanco.
Sí,
no la puedo encontrar.
Tatatararar, un valses.
Ajá, ¿vos sabés dónde puedo conseguirla?
No.
Como verás, somos muy amables. Pero no sabemos. Que le vamos a inventar un lugar. Peor es que le inventáramos para quedar
claro,
bien.
Claro, claro.
O como hace mucho, ya le vamos a averiguar qué es. Y no contestan más.
No como sabemos. Hacemos nosotros también a veces.
Sí.
Pero... Lucas de Flores, Rolón.
Sí, Lucas.
Estoy por terminar mis estudios como psicólogo. Y tengo ganas de especializarme en psicopedagogía. Y nada más. Te admiro y dejo saludos.
¿Y pero para qué hizo la carrera de psicología si quería ser psicopedagogo? Hubiera hecho psicopedagogía. No, a no ser que quiera decir...
No, se va a especializar en psicopedagogía, discúlpeme.
Pero es como que usted me diga, me he recibido de médico...
Me he recibido de médico.
Y quiero especializarme en odontología.
Y quiero especializarme en odontología.
Claro, ¿por qué no estudió odontología directamente?
Ah, me lo hizo decir para jorobarme.
No.
Como eso, decí gaviota.
No, no.
Por ahí, Ximena de Mercedes.
Lo que quiere decir es que quiere especializarse en clínica con chicos. O,
¿a mí qué me dice si yo no era? El tipo era vos.
¿Usted nunca era?
Yo no quiero especializarme en nada. Ximena de Mercedes, trabajo como extra en televisión.
Ajá.
Pero nadie en mi familia puede verme. Claro, porque están, supongo yo, en un montón. ¿Qué me recomienda para hacer que la gente me vea? Y hay que saludar a cámara, evidentemente, ¿no?
No. Bueno. No, no, pero...
A ver, Daniel.
Sí, Osvaldo de Puerto Madero, quería saludarte, negro, y felicitarte. Eso es un erudito. Y agrego, y aprendo muchas cosas de vos, lo mejor.
Ignacio de L. Hermosa, Loma Hermosa. Quiero aprender a manejar. Y el de la escuela de manejo no me acepta. Para vos, Rolón, ¿me podrás enseñar vos que sos psicólogo?
Yo no lo recomiendo, el que maneja muy bien en serio es el señor Dolina.
Yo no manejo bien, yo me la rebusco, pero usted sí maneja bien.
Damos paso a nuestro curso de manejo. Adelante, profesor.
¿Va a enseñar a manejar bien esta alumna?
Adelante, tenemos la primera alumna, sí. Que ha sido sorteada entre todos los oyentes aquí en Aprendiendo a Manejar por radio, ¿eh?
Ajá.
Adelante, señorita.
Pase el...
Muy bien.
Docente acá la va a tratar con...
Bueno,
como usted se merece, con cariño, comprensión y paciencia.
Bueno, está un poquito nerviosa, ¿verdad? No importa.
¿Quién no?
Todos estamos nerviosos el primer día, pero posteriormente se nos pasa, ¿eh?
Qué simpático que es.
Muy bien.
A ver.
Muy bien, vamos directamente a la primera posición, ¿cierto? Ya sabe sentarse la señorita.
Aprendió rápido.
La hemos hecho sentar durante largas horas. Bien, ponga en marcha el motor, por favor, señorita. Ahí está.
Muy bien, muy bien.
Ahora, si me hace el favor, ¿no es cierto? Apriete el embrague, señorita. Bien al fondo, señorita, por favor. Ahora, ponga primera.
Sí.
Bien. Y ahora, muy despacito vaya soltando el embrague para que arranque el vehículo, ¿no es cierto? Ah, carajo. No, tiene que soltarlo despacito, señorita. Vuelve a poner punto muerto, por favor. Ahí está. Arrancamos el motor, ¿no es cierto? Bien. Ponemos primera. Y allí, suelte por favor el embrague, suéltelo despacito, despacito.
Bueno.
Hay que soltarlo despacito, señorita. Si usted lo suelta abruptamente, el auto se detiene. Vamos de nuevo.
Con paciencia.
Primera, ponemos primera. Suelte despacito. Pero, che, otra vez. Despacio.
Bueno, vamos de nuevo.
Primera, soltá el embrague. Pero soltalo despacio.
Bueno, no se ponga así violento.
¡Despacio, te dije! ¿Qué tenés en la pata?
¿Qué?
Una vez más, por favor. Pero cuando te digo despacio, ¡es despacio!
¡No, suéltela!
Poné primera.
Tiembla la mía.
Soltá el embrague.
¡Ay!
No, ¡soltalo despacio, te dije!
¡Suelte del cogote!
¡Voy a estrangular!
¡No, por favor!
¡Qué me manda a mí! ¡Sácame! ¡Sácame esta mina de acá!
¡Ya me la llevo!
¿Para qué vienen si no saben?
¡Para aprender! Justamente, este es un...
¡Terminamos de este modo el ciclo titulado...
Manejando por radio.
Qué lindo, maestro. Bueno, vamos con los últimos dos, tres mensajitos.
Sí, por favor.
Dice Osvaldo de Villa del Parque.
Ay, Osvaldo, ¿qué tal?
Soy bombero voluntario.
Sí, si le soy bombero voluntario, trulala.
Y le cuento que los vecinos me llaman por cosas insólitas. El otro día me llamaron, dice, por una emergencia, y esta era que el perro se había quedado enganchado entre las rejas.
Yo he visto llamarlo...
Yo he visto perros enganchados, pero entre las rejas nunca.
Entre la reja y Moreno, probablemente. Claro.
No, yo he visto llamar a bomberos, eso sí, para bajar, sobre todo, algún gatito que se ha quedado
arriba. Cuartel de bomberos, buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿cómo le va?
Mario habla, encantado. ¿En qué te puedo servir?
Qué raro los bomberos tuteando, ¿no? Por lo general tienen un trato un poco más formal, es una nueva modalidad que han...
Cuartel de bomberos, buenas tardes. Mario habla, ¿en qué te puedo servir?
Buenas noches, Mario.
Cuartel de bomberos, buenas noches.
Bueno... Sí, Mario, escúcheme, tengo un problemita.
¿En qué te puedo servir?
Yo necesitaría que... ¿Ustedes tienen alguna de esas... de esos vehículos que tienen escalera que se eleva?
Cuartel de bomberos.
Sí, Mario, vio que yo vi que los bomberos tienen unas cosas que le van dando con una manija y la escalera se...
La manguera, sí.
No, la manguera no, la escalera... Se va a estirar.
La escalera no, la escalera que le damos con una manija no tenés.
Sí, que usted va dando la manija y la escalera
acá
va
a estirar. Acá lo que tenemos en vez de escalera es un caño, como el de Tinelli, con un agujero, y dormimos en el primer piso y nos tiramos por el caño.
Ajá.
Y llegamos rápidamente abajo. Ahora para subir no.
Como el batitubo. ¿Se acuerda que Batman se tiraba por
un
tubo?
Los bomberos no vemos televisión porque estamos siempre salvaguardando el orden y la justicia.
¿Qué es, Superman? Escúcheme, a ver, el tema es este, ¿no?
Cuartel de bomberos, buenas tardes.
Pero,
¿en qué te puedo servir?
Bueno, necesito que me envíen un vehículo que tenga escalera. Porque, ver, usted sabe
una adivinanza.
Que... Sí. No.
Vehículo que tenga escalera.
Vehículo con escalera.
Vehículo con escalera. No sé.
El jacaré.
No.
Vio, a ver, imagine usted que hay un incendio. Y usted...
¡Incendio, muchachos! ¡Muchachos!
¡Oh! ¡Espere!
¡Ah, sí!
No, es un supuesto. Suponga usted...
¡Falsa alarma, muchacho! ¡Falsa alarma!
Espere, suponga que usted tiene un...
Cuartel de bomberos, buenas tardes.
Ay, Dios. Mario, ¿me escucha?
Sí, Mario, habla, me conoció la voz.
Bueno, digo, yo necesito, a ver si me entiende, que me envíen esos vehículos. Digo, usted tiene un incendio y tiene que bajar a alguien del piso 6, ¿sí? Que está en un balcón, lo tiene que bajar...
¡Había un incendio nomás!
¡No!
¡Otra vez! ¡A los caños, el caño!
¿Cómo lo baja usted? ¿Cómo hace para bajarlo?
Con un caño, los bomberos con un caño. Bajamos con un caño del primer piso y nos tiramos.
No.
Que sacaron el caño, casi nos rompemos los cuernos.
No. Si usted tiene que bajar a alguien del piso 6, ¿qué hace?
Y si lo del caño no nos quiere dar trabajo, nos subimos arriba al caño, no. Le tiramos el caño abajo.
Ah. Bueno, Mario, ¿me escucha, por favor?
Sí, lo escucho. Cuartel de bomberos, buenas tardes.
Bueno, mire, yo vivo en un piso 5.
Lo bajaron.
Bajaron, sí. No, espere.
Bajaron de categoría.
Espere. Tengo un árbol enorme que cruza toda la calle. Debe ser muy antiguo.
Hay un árbol.
Sí. Bueno, que todavía, es 6 metros más grande que el lugar donde yo vivo. Es decir, tiene el equivalente a un séptimo piso el árbol, ¿no?
Pues bien. ¿Qué le pasa, señor? ¿Se podría apurar, por favor? Que tenemos otros incendios.
Estoy tratando de explicarle.
Quinto, sexto,
bueno,
séptimo, 3 horas. ¿No?
En ese árbol, en una de las ramas de ese árbol, sí, casi llegando a la mitad de calle, porque el árbol cruza así, sí, genera como si fuera un túnel.
Es un poeta.
Vegetal.
Es un poeta. Al poeta se le prende la fuego a la casa enseguida.
No, escúcheme, bueno, en ese árbol...
Veíase un arpa.
No, está mi gato. Yo tengo un gato. ¿Sí?
¿Y se le prendió fuego?
No se me prendió fuego, el gatito se escapó, subió por la rama.
Si no se le prendió fuego, nosotros no tenemos nada que hacer allí, somos los bomberos.
Sí. Parece pelo natural, sin embargo.
Claro.
Justamente, ¿por qué no me envía una de esas escaleras que ustedes tienen para rescatar? Se sube usted.
No quiere que le envíe la escalera, que yo me suba.
Claro, quiero que se suba usted y me baje el gatito, con cuidado porque debe estar asustado, por ahí lo va a arañar o algo el gato.
Yo estoy asustado, efectivamente.
No, ¿cómo usted está asustado?
Usted me dijo, debe estar asustado, efectivamente.
No, el gato
está asustado. De solo pensar que tengo que subir una escalera, agarrar un gato, me asusto.
Ajá.
Me asusto. Soy bombero, pero...
tengo sentimiento.
No, estúpido.
Bueno, ¿usted me puede bajar el gato?
Mire, el bajador de gatos que tenemos... ¿Está Marcelo?
¿Marcelo? ¿Marcelo? No.
Mire, lamentablemente... ¿Por qué no le tiro una piedra a ver si se baja solo?
Escúcheme, si le tiro una piedra y se me cae el gato, se mata, son 21 metros
al piso. No, el gato no se mata, el gato se cae y...
tiene 7 vidas. Ya.
Claro, sí, no se mata.
O no,
sí,
para vos no.
¿Qué mata el gato? No, un gato se tira desde la cúspide de una montaña, no se hace nada.
¿Cómo no se va a hacer
nada? No se hace nada, señor.
El gato rebota.
Es más liviano que el aire, el gato.
Pues este no es más liviano que el aire, se lo digo yo. Así que, bueno, necesito, perdón, yo soy un contribuyente.
¿Probó con un pedacito de bofe?
No, no probé con
bofe. ¿De qué trabaja el señor?
¿Yo de qué trabajo? Soy psicólogo.
No me dijo contribuyente recién.
Bueno, quiero decir, yo pago mis impuestos.
Cambió de laburo.
Yo pago mis impuestos.
Lo echaron.
Y con mis impuestos le pagan a usted el sueldo. Yo no me quiero poner mal.
Claro,
pero
claro.
Usted es empleado mío de un modo indirecto.
Ah,
¿me
bueno.
entendió?
Renuncio.
Bueno, mire, ¿sabe qué?
Sí.
Yo me voy a trepar al árbol a ver si puedo rescatar.
Bueno, muy bien.
Pero si me llega a pasar algo...
Ah, sí, sí.
Usted va a ser responsable.
Sí, seguro, sí, sí.
¿Eh? Yo voy a dejar acá una nota. ¿Cómo es su apellido?
Mi apellido es Portolongone.
No me estará mintiendo, ¿no?
No, señor.
¿Portolongone?
Sí.
Ah, respondió. Bueno, escúcheme, Portolongone.
Lo engañé.
Perdón. Corte que voy a volver a llamar.
Bueno.
Hola.
Cuartel de bomberos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿el señor Mario Portolongone?
Aquí no hay ningún señor Portolongone.
Ah. ¿Qué Mario hay ahí?
Aquí estoy yo solamente.
¿Usted es Mario?
Sí, sí.
Ajá. Mario, ¿cómo le va? Yo soy el señor del gato.
Ah, sí, sí, yo encantado del gato, ¿cómo está? Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Muy bien, maestro. A ver, le hago un pedido medio raro para mí. Patricia de La Plata pide Anoche a las 2.
Sí, claro, es un tango raro. Hay una grabación de Gardel donde él hace varios personajes con distintas voces. Porque es como un balazo que ha tirado a alguien en un bar, un boliche. Y... en realidad es un tipo que encontró a la mujer con otro, boliche. Y viene la cara.
Uh-huh.
El de la cara dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y la mujer cuenta lo que está pasando y miente. Dice que ella estaba sentada en el bar y que alguien la llamó afuera y que sin mediar palabra el tipo trajo un revólver y le pegó un tiro. Y entonces el marido, que es el que le pegó el tiro... y dice, miente, yo soy que el herido, miente, no quiera salvarme, solo el culpable yo he sido, y voy a entregarme, señor oficial. Llora, no borra tu llanto, ni tu mentira indulgente, todo el dolor y el quebranto que un hombre decente le has hecho pasar. Y después entonces otra vez el cara dice, bueno, pero qué sé yo, qué pasa acá, y otra vez la mina cuenta y otra vez el tipo y así, y al final termina que prevalece la verdad. Pero es lo curioso de aquella grabación es que Gardel hace de policía
De mujer
y de tipo.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Yo estaba sentada en aquella mesa hace unos instantes en este café. Afuera me llama y salgo tras él. Sin mediar palabra, extrajo un revólver y un tiro en el brazo cobarde me dio. Y este caballero vio huir al canalla y en ayuda amiga valiente acudió.
Miente, yo soy el herido. Miente, no quiera salvarme.
Extraordinario.
Qué lindo, ¿eh?
Extraordinario.
Bueno, estamos anoche a las dos.
¿Habrá sido escrito para una situación teatral, probablemente, o...?
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, es muy... este Raúl de los Hoyos, que es, que es el viejo Rincón, el de Sonza. Sí. Los tangos de Raúl de los Hoyos son todos rarísimos. Sí. Son todos muy, muy raros, muy inspirados, y muy fuera de los lugares comunes.
Uh-huh. Bueno, claro. Bueno, maestro, nos quedan 40 segundos de programa.
Bueno, ¿por qué no canta Naranjo en Flor? Que no sé quién lo pedía, que cumplía años.
Lorena se llama la niña.
Que sea el puente de Naranjo en Flor. Pero mejor cántelo en mí, digo yo.
Sí.
¿No?
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Y ahora sí, vamos, maestro, ya son las 2 de la mañana.
Ya saben que mañana no
vengan.
No hay programa con gente.
Nada
hay
más.
Hay programa solamente para los oyentes, ya que tenemos algunos problemas técnicos que vamos a resolver muy pronto.
Bueno, escuchen.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos, ¿qué le parece si nos vamos con la marcha de Liverpool? Porque ya nos pasamos.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós, maestro!
Terminar. Una sola palabra. Buenas noches.